Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Octava temporada.
El sentido común no piensa. Imagina, repite y hace como peliculitas, imágenes. Pensar no está al alcance de cualquier perezoso, porque pensar significa entrar en el tema, comprometerse con el tema. No comprometerse egoicamente, comprometer tu intelecto entero en el tema y morderlo, y no estar sentado en una silla mientras me cuentan una película. Eso no es pensar. Pero no estamos acostumbrados a pensar, si vivimos en el ámbito de los espectadores y los turistas. Somos todos turistas del pensamiento. ¿Qué dijo tal? ¿Qué dijo cual? Y yo estoy fuera paseándome por todas las ideas, sin compromiso con ninguna. Eso no es pensar. Eso es ver la tele. Podemos decir que la mayoría de los personajes del siglo XX, de la sociedad postmediática, somos turistas, espectadores, vemos espectáculos, que no es lo mismo que pensar.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Los libros son todos seguros. No hay ningún libro que no sea seguro. Porque el que está al mando del barco siempre sos vos. Así que si el libro llegara a decir algo que te incomoda, que te cuestiona, no te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta solamente de aquello hasta donde alcanza tu vista. Mientras que la presencia humana, a veces pasa con una película de cine, el programa de radio para eso es muy bueno, me parece a mí. Como la voz que lo dice es disonante, como no es tu voz la que habla, como es el caso del libro, sino que es otra voz, de lo otro, de lo distinto. Y lo distinto cuestiona el melodrama tuyo, el mío también, ¿eh? El programa de radio es mucho más inseguro que los libros. Fíjate la próxima vez que leas un libro. ¿Quién está leyendo? Había una vez. Es tu voz, es tu voz. Estás en casa. Y lo que no quieras ver no lo vas a ver. Muy fácil. Es que sencillamente somos ciegos a aquello que nos molesta. Lo otro, medio de comunicación, bueno, un amigo, un cuñado, suponete, si no hay más remedio. Lo otro te interpela, te puede ayudar a revisar tu melodrama. Decía recién Enrique Eskenazi, me gustó, che. Somos todos como turistas de los pensamientos. Sí, porque Foucault dijo no sé qué cosa, y aquel tal otra, y también de lo que pasa en la actualidad, no sé, porque tal vez más repetimos lo que han dicho otros. Paseamos, paseamos. ¿Y vos dónde estás? ¿Yo dónde estoy? En ningún lugar, porque no nos jugamos la vida en cada una de esas cosas que reproducimos y que comentamos. No se nos va la vida en lo que haya dicho Foucault o quien sea. Así que somos turistas, lo reproducimos, en algún punto tenemos la sensación de que está muy bien decir ideas, ideas interesantes. Está muy bien tener las ideas claras, haber identificado las causas de los acontecimientos y los pronósticos siempre pesimistas de lo que va a pasar. Eso, en muchos ambientes por lo menos, tiene muy buena imagen.
A ver si entendí bien. Los libros son seguros porque uno puede leerlas con su propia vocecita. Inclusive Las Trampas del Occidente sería un libro seguro.
Cría cuervos y te comerán los ojos. Estás haciendo referencia a un libro que yo escribí.
Exactamente, eso lo iba a decir yo, que es un libro que escribió Carlos.
Me temo que también en ese caso el libro es inocuo si lo lee usted, así que invíteme a su casa, señora, con todo respeto, No voy como iban a las Olimpiadas, voy bien, vestidito todo, llevo mate incluso, y se lo leo yo al libro, o la mandamos a la Nadia.
Como quiera. Vemos cómo hacemos.
Tiene que ser un otro u otra. Si no, José, José, usted tiene algún par de horas libre por día. Sí, acá lo mandamos a José. José se lo lee al libro. Y ya al ser otro, que no se detiene cuando usted se hubiera detenido, que no subraya lo que usted subraya. Es que todos lo hacemos, ¿eh? Subrayamos, mirá, y para ser la bruja ni hablar. Siempre lo contamos, nosotros escuchamos, bueno, como esto de Eskenazi. De Eskenazi esa charla duró, no sé, una hora y media, dos horas, estuvo hablando Eskenazi. Y yo elijo el minutito que complace a mi vanidad. Y lo paso en la radio y digo, jeje, mirá qué bueno lo que pasé.
Pero en esta técnica también de incomodar o de repetir también sirve para otras cosas, me pareciese. ¿Podría ser que pudiese servir para controlar y manejar a la otra persona de alguna forma? Cuando yo agarro y te digo, esforzate, por favor, o esforzate, que con ese esfuerzo lo vas a lograr. Y si lo digo con un tono más dulce y más cálido, más tranquilo, intentando convencerte de que en realidad te esfuerces.
Sos una indoeuropea que ya ha aprendido buenos modales, pero sigue avasallando, pero casi no se nota. Ya no usas espada, usas palabras para engañar.
Espadas más suaves.
Pensar, entrar en el tema y morderlo. Me gustó lo de morderlo. Porque el pensar, si no incluye algo corporal, una adrenalina, un pulso cardíaco, una calentura, un enfervorizamiento, un entusiasmo, llevar el dios adentro del griego. Si el pensar no incluye esto, un arrebato, un movimiento, una cuota de pasión, no hace falta que sea así exactamente como yo la hago, pero un correte que estoy interesado por esto. Si no incluye eso, no va a haber elaboración. No va a haber un rumiar que luego, en muchos casos, va a producir un salto en la comprensión, ¿eh? Y un nuevo posicionamiento frente a lo que queríamos conocer. Dolina nos está contando algunas cosas de los Juegos Olímpicos, un poco para que la señora esté al tanto de lo que es una Olimpíada, y ahora que fuera de broma están llegando, se van a hacer en Brasil, ya la señora tiene tema de charla para cuando se encuentra con la vecina, le dice, Mirta, vos sabés que las Olimpiadas de antes, los muchachos iban así nomás. ¿Cómo, Raquel? Eran despreciados los trabajos manuales, dijo por ahí, o lo va a decir. ¿Eh? No se alcanzaba la nobleza con los trabajos manuales. Así que nada de andar cocinando, tejiendo, vendiendo cosas, sembrando, cosechando, ordeñando, porquería, chancho, feo.
Agarrando la pala, un desastre.
Claro, haciendo aceite de oliva, vino. Desde nuestro faro se ve muy claro, señora. Los minoicos se juntaban en el palacio, en unas construcciones magníficas. Iban todos y lo más que hacían eran trabajos manuales para enriquecer esa propia comunidad, alimentarse bien, tener buena salud, exportar los excedentes y ganar unos manguitos para, suponete, tener conexión a internet y poder escuchar la bruja de las palabras. En cambio, giramos hacia nuestros días, siglo 5, 6, 4 antes de Cristo, y vemos que no, que ya los trabajos manuales están mal vistos. ¿Quién está bien visto? El que tiene la espada, el soldado, básicamente ese. Por sublimación, le pregunta a su sobrina que estudió psicología en el cole, ¿qué es sublimación? Por sublimación, también el deportista, sublimación de la guerra, el deporte. Una especie de simulación a la cual se le agrega un valor artificialmente el deporte para emular la adrenalina que generaba la guerra, digamos. Y también luego iba a ser prestigioso, algo de eso decíamos, escuchábamos recién, los trabajos intelectuales. Qué loco sería vivir en una sociedad, che, donde la gente más importante sea la que no hace nada, pero hace bla, 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 y escribe y está todo el día sentado en el escritorio. Sería terrible vivir en una sociedad así, ¿no?
Pero una locura, una descabelladez.
¿Te imaginas vivir en una sociedad?
¿Pero eso de ese cuánto es?
No, no, esto ya pasó, ¿no?
Ah,
esto es siglo V antes de Cristo.
Ah, entonces no importa, no, no, ¿de qué nos
espantamos? No, nada que ver, ya pasó todo eso.
Las cinco especies principales del campeonato, el llamado pentatlón, eran carrera, salto, lucha, abrazo partido, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. A esto se le agregó el pugilato y una lucha llamada pancracio, ¿qué tal? Que era peligrosísima. Los luchadores solían quedar desfigurados para siempre, se acostumbraba a romper dedos, era un procedimiento lícito en el pancracio. Había estrangulaciones, golpes en el bajo vientre y como resultado de estas acciones muchos morían. Pero a veces incluso morían solo de cansancio, de esa tremenda lucha que era.
De agotamiento, no había árbitro, nada.
No había nada, o sí había, pero no le importaba nada
que te muriera. No fue golpeado.
Mejor dicho, estaba esperando que te muriera para consagrar ganador al otro. En Esparta estaba permitido morder. La situación de los vencidos cuando volvían a las ciudades era espantosa. Tenían que hacer su entrada por los callejones más apartados. La vida del atleta no tenía nada de felicidad. Vivían en tensión constante, siempre estaban preocupados por el paso del tiempo, ya que el atleta envejecido estaba condenado a ceder su plaza a algún joven. Bueno, lo mismo que ahora.
Sí, claro.
Muchos no soportaban ver el decaimiento de sus fuerzas. El pancratista Diamantes, que se había retirado, todos los días, para probar su polenta, tensaba un arco enorme. Un día, cansado por un viaje, no lo pudo tensar y entonces encendió una hoguera y se quemó vivo.
Upa, muy dramático el tipo,
¿eh? Era un poco exagerado.
Sí, en lugar de colgar el arco y no usarlo más.
No, claro.
Fíjate vos, ¿eh? El tipo, ante la inminencia nomás de no triunfar, se ponía como loco. Por suerte eso ya no nos pasa. A nadie le molesta, por ejemplo, salir segundo en una competición, ¿no es cierto?
No.
Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es lo mismo. En la Copa América, suerte, es lo mismo, perfectamente. Ya es un éxito haber competido, ¿no es cierto?
Haber participado.
Haber participado,
juega,
claro.
Se divierte.
Ya no nos interesa ganar.
No, olvídate.
Estos locos griegos, qué cosa, ¿no? Qué gente esta.
Es que no estaban muy civilizadas esa gente, recién empezaban, hay que entenderlos. No había tanta ciencia, sí. No había tantos libros, no había todo lo que ahora tenemos.
Después, en cambio, vino la civilización griega. Ah, no, no, es esta. Ah, no, es esta misma, che.
No.
Ah, ahí está la cuna de Occidente. Oh, podía morder en las luchas. Pero a mí la seño me dijo que la civilización griega era...
¿De la civilizada?
Sí, claro, y que era nuestra cuna de la cual teníamos que estar orgullosos y se mordían entre ellos cuando hacían deporte.
Y bueno, Carlos, hay que entender.
En este mundo lo que importa es la victoria por sí misma. Lo dijo hace un rato, pero lo quiero subrayar. Es raro eso. Bueno, ahí se ve que está sublimado. Habitualmente, señora, cuando uno hace un esfuercito, suponete, llegado el caso, no sé, vas al cole, medio que te obligan y vas. El resultado del esfuerzo es que pasás el año. Te dan un papel que dice, la señorita Nadia ha pasado a segundo año. Eso obtuviste. ¿Obtuviste algo? Suponete, sembras una semilla de rabanito, le pones un poquito de tierra encima para que no se lo coman los pájaros, lo regás, te sentás a esperar un mes, sale bastante pronto el rabanito, lo cosechás. Obtenés el rabanito, el resultado de tu esfuerzo es algo. Acá no es nada. Gira loca la rueda y solamente está la satisfacción de la victoria. Fíjate. Quedó desgajada de realidad. Eso está apelando a que antes ese mecanismo de la victoria reclamaba sangre para obtener lo que tenía el otro. Y eso perdura hasta nuestros días. Lamento comunicar que en nuestros días, en estos meses, por ejemplo, se felicita a los niños que leen El Quijote de la Mancha. Porque el Quijote luchaba. No, Carlos, pero luchaba, mire qué poético, Carlos, contra molinos de viento. Vaya y busque el párrafo. Por cierto, media página, no más que eso dura eso, de 1000 páginas que tiene Quijote. ¿Para qué luchaba el Quijote contra los molinos de viento? Para matarlos y robarles sus riquezas. Eso le inculcamos a los chicos. Ese sigue siendo un valor de nuestros días. Y viene de acá, de lo que está contando Alejandro Dolina.
El pueblo solía creer que los vencedores olímpicos tenían origen divino. Como se ha dicho, se les erigían estatuas. Estas estatuas tenían un sentido icónico, es decir, que el observador tenía que ver en ella inmediatamente un vencedor. En la mayoría de los casos, el escultor no veía nunca al atleta. Era un retrato, ¿no? Y tenía que contentarse con unas pocas indicaciones. Hacete una estatua de Milón de Crotona. Sí. Y decían, ¿cómo es? Sí, tipo con mucho claro. Músculo, ¿cómo va a ser?
Claro.
Eran todos más o menos parecidos, pero no lo sacaban parecido. Ni importaba mucho eso, en realidad, como hemos contado algunas veces aquí, este requisito del parecido en el retrato es una pretensión tardía, ¿no? En las estatuas clásicas y aún en la pintura clásica no era necesario que saliera el parecido. El honor de una estatua era apreciado enormemente, lo mismo que ahora, imagínense que a uno le hicieran una estatua. El cireneo Eubotas, ¿cómo le va a Eubotas? Se había enterado de que triunfaría en las Olimpiadas por un oráculo. El profe dice, vos vas a triunfar en las Olimpiadas. Y se mandó a hacer la estatua para tenerla preparada ya de antes. Y colocarla el mismo día en que fuera vencedor. El mal comportamiento de un vencedor después de la victoria se castigaba derribando la estatua. Si el tipo se hacía el canchero o lo encontraban en el cabarute o algo, derribaban la estatua. Los monumentos se exhibían en Olimpia, pero también se hacían copias para llevar a cada ciudad. No solamente había juegos en Olimpia. Claro que estos eran los más importantes, pero en otras ciudades también. Los vencedores recibían coronas que eran diferentes en cada ciudad. En Olimpia eran de olivo, pero en Nemea de apio. En Corinto eran de pino, en Pitos eran de laurel. Última consideración acerca de un problema que tenían los atletas, que era la envidia. Cuando Simón ganó con las mismas yeguas por tercera vez en Olimpia, lo hicieron asesinar. La estatua de Teógenes fue maltratada a latigazos por los envidiosos, pero un latigazo a una estatua no le hace nada.
No. Bueno, más vale al tipo.
Además del monumento, los poetas cantaban la gloria del vencedor. Y el más famoso de esos rapsodas fue Píndaro. Nuestro Píndaro empezó cantando la gloria de los vencedores en los Juegos Olímpicos. Hoy las cosas son diferentes, en algunos casos mucho mejores, en otros mucho peores, pero el espíritu, la tensión, cierto temor al paso del tiempo,
eso.
Ya existían en aquel momento y son ahora todavía, y quizá para siempre, las desgracias más comunes de la vida de un atleta, que siempre pendiente de un triunfo. En realidad ningún triunfo es definitivo.
Claro.
Siempre hay alguien que ponga en tela de juicio la superioridad que uno ha acreditado. En fin, esa misma tensión existía entonces y existe ahora.
La bruja de las palabras.
Este fue el relato de Alejandro Dolina acerca de las Olimpiadas. Lo hizo hace 15 años. Algunos subrayaditos. Tenían un problemita. Lo menciona al pasar. A Dolina le preocupa más el envejecimiento. La envidia. Un tipo que ganaba mucho, lo asesinaban. Hoy no pasaría una cosa así. Hoy ya somos mucho más nobles, ¿no? Hoy vamos a la escuela y ahí nos enseñan valores, ¿no?
Claramente.
Sí.
Lógicamente, el compañerismo, el estar feliz por el otro. Y uno, cuando el otro tiene la bandera o un super premio, uno se pone súper contento y no pasa nada.
Los vencidos, cuando volvían a su pueblo, en el caso de que se animaran a volver, esperaban que se hiciera de noche. Lo dijo hace un rato Dolina. Y elegían viste, entraban por el río, viste, por cualquier lado, ¿no? Con el snorkel, viste, llegaban nadando para que no lo viera nadie. De la vergüenza. Hace pocos días Argentina salió segunda en la Copa América, pocas horas antes de la final. Lamentablemente, haciendo eco de esto que nos cuenta Dolina, nuestro admirado Diego Maradona, quien yo quiero y admiro mucho, dijo: si no ganan, no vuelvan.
No.
Si no ganan, no vuelvan. Es este agón, esto griego, esta cosa tan importante de la victoria, por la victoria misma. Fíjate, porque la selección argentina, para mí, hizo un excelente campeonato. Quedó afuera Brasil, quedó afuera Uruguay, quedó afuera el local Paraguay. Estoy hablando de los, en el caso de Brasil, Uruguay y Paraguay, están entre los 10 mejores equipos del mundo. Y Argentina empató, jugó el tiempo suplementario, siguió empatando contra un maravilloso equipo, con un técnico argentino, por cierto, fuera poco. Y perdimos en los penales contra un muy buen equipo que es Chile. Fracaso, subtitulaban, ¿viste esos zócalos que ponen? Yo me los anoté. En Fox Sports, un canal, o se gana o será un completo fracaso, textual. Zócalo de Fox, una generación frustrada, porque salimos subcampeones, somos los segundos del mundo, pensá un minutito, somos los segundos del mundo porque perdimos la final contra Alemania, ¿no es cierto? Y los segundos de América porque perdimos dos finales contra el fantástico equipo que tiene ahora Chile, de la mano de tres técnicos argentinos ya, ¿no es cierto?
Claro.
Y sin embargo, una generación frustrada, condenados al segundo puesto, pero con una tristeza, unas cosas. Tiene un fracaso más. Salir segundo de América y evidentemente segundo del mundo es un fracaso. No nos vamos a enojar con estos medios de comunicación. Tenemos otros motivos para enojarnos con ellos. No esto. Esto es para que usted vea que es lo mismito nomás que pasaba hace 2500 años que nos contaba Alejandro Dolina, sin saber que iba a participar de esta acusación que estamos haciendo hoy. El problema no es Argentina. El problema no es el capitalismo. No es el neoliberalismo. El problema es la cultura occidental. Vamos a escuchar algunas frases que hemos recogido, muy breves, desordenadas, para que usted vea el tono de la violencia, de la mala onda, de la guerra, digamos, llevada a una situación deportiva.
Por supuesto que no hay equipo en el mundo que juegue para perder.
Muchos, por no decir todos, dicen que el partido por el tercer puesto no sirve para nada. Estamos hablando de la Copa América, la jugaron Colombia y Estados Unidos.
Les pido que la jueguen con todo.
Argentina tenía que arrebatarle la Copa a Chile, estás equivocado.
Tenés que caminar por encima.
Tenés que arrebatarle la copa, caminarle por encima, que se jueguen con todo y están insinuando que el partido por el tercer puesto no vale de nada. Muchos, si no todos, dice, lleno de hiel, lleno de vinagre ese pobre muchacho. Pero claro, lo van a contratar el año que viene, para que vuelva a volcar esa hiel, porque evidentemente algo nos resuena, por lo menos no hay una reprobación generalizada hacia este veneno. Escuchemos un poquitito ahora una cosa tremenda, ¿no? Ya un relato violento y que además el que sigue es un relato traidor, porque va a ser leña del árbol caído, que se dice. Eso significa que cuando alguien pierde, vos, además de que perdió, lo pisoteás, digamos. Eso va a ser un locutor que no sé quién es, pero que probablemente va a seguir relatando, pese a que va a hablar en contra de sus propios compañeros de país.
Se va a adelantar Silva. Va Silva, Silva, va. Gol. Ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile 4-2. Señoras y señores, Chile se queda con la Copa Centenario también. Chile 4, la Argentina 2. Vuelve a perder la Copa la selección argentina con una final, para mí, señor Martino, decepcionante. Por su planteo, del segundo tiempo hasta el final. Pero el planteo fue Amarrete, Mezquino. No leyó bien el partido, creo, nunca. Viglia, insisto, pero no debió seguir jugando. Era el que más.
Bueno, etcétera, ¿no? Comienza a acusar a todos. Si hubiera entrado un gol que no entró, estaría diciendo otro discurso completamente distinto. ¿Por qué? Por esta cosa de la victoria por la victoria en sí misma. Escuchemos, para que queden claro que hay gente que está más arruinada que otra, lo que es un relato de un argentino que quiere a su camiseta incluso en los malos momentos.
Sí, le va a pegar Silva. Vamos, Romero. Necesitamos que te conviertas en héroe en esta, chiquito. Vamos, Romero. Hay que atajar para poder seguir con vida. Vamos, Romerito, Si no ataja Romero, esto se termina. Va a darle orden López. Vamos, chiquito. Vamos, chiquito, con fuerza, con corazón. Se viene Silva. Terminó la historia. Hemos perdido la nueva final de Copa América. Nos quedamos otra vez. Otra vez con las ganas, Caruso.
Chile, campeón de la Copa América. Silva fue con mucha confianza a rematar el penal.
Hemos perdido, hermano, hemos perdido. Gozamos con los goles de Messi, gozamos de haber llegado hasta ese momento y nosotros perdimos. Y si no, antes, no me grites los goles de Messi, antes. ¿De qué lugar estás? ¿De qué lugar estás? Es feucho esto, ¿no? Feucho.
No, es muy...
muy desagradable.
Sí, son razones por las que yo no veo fútbol. O sea, he visto y desgraciadamente no he sentido ese mal sabor o esa tristeza por no ganar, y luego me siento mal por sentirme mal de no haber ganado, porque me doy cuenta de mi lado occidental sale a borbotones y es tan competitivo como todos los otros, como todas las otras personas, y si no gano siento una tristeza y un vacío, o es lo que me enseñaron a sentir.
En el próximo bloque le cuento un equipito que hice yo con mis compañeros de barrio, donde no teníamos la menor intención jamás de ganar.
Cuando un niño tiene una duda que la vida pone en su camino, necesita los consejos de alguien que lo guíe a un feliz destino.
Abuelo, mira, he hecho un dibujo de lo que me gustaría ser cuando sea grande.
A ver, Luisito.
Aquí soy como astronauta. Ajá. Aquí soy como bombero. Y aquí como guardaparques. Porque me gustaría ayudar a la gente.
Mira, de astronautas llegan pocos. Así que descartalo, ¿sabes? De bombero y guardaparque ni en pedo. Deja todas esas forradas y métete en administración de empresas. Porque tenés que saber que en esta vida lo único que manda es la mosca. Eso te da poder y te trae minas para trincártela y hacer lo que quieras. Soñar con estrellas o ayudarnos da guita. Eso déjalo para los forros.
Gracias por tus consejos, abuelo.
Los consejos del abuelo mierda.
Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Un saber que aprende a todo niño en su sueño de ser muy feliz. Los consejos del abuelo mierda.
La ternura de un abuelo dándole la sabiduría de su experiencia a aquellos que recién se animan al camino de la vida.
Abuelo, el que os quiero me ha dado 50 pesos de más en el vuelto. ¿Me acompañas a devolverlos?
Te corto los dedos, idiota. Si el nabo se equivocó, que se joda.
Pero abuelo, eso no es honesto.
Esta es honesta. Anda y guarda la guita. Y ojo con comprarle flores a tu madre, que es mi hija. Pero no por eso. Deja de ser un imbécil.
Gracias, abuelo, por tus consejos.
Los consejos del abuelo mierda.
Los consejos del abuelo mierda. Todos los martes, después de Policías de la Comisaría 24 resolviendo conflictos entre vecinos de clase baja para que miren los de clase media por televisión en acción.
Los consejos del abuelo mierda.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.